Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Hola y qué tal, hermanos y amigos, cuán grato es nuevamente encontrarnos con ustedes para continuar estudiando la Santa Palabra de Dios desde la plataforma y el currículo del programa de la Escuela Sabática. Estamos cubriendo las lecciones para el primer trimestre del año, cuyo inspirador tema es el puente entre el cielo y la tierra, Cristo como nuestro sumo pontífice, que encontramos en las epístolas de Filipenses y Colosenses. Como de costumbre, les acompañamos sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe a lo largo de este día. Y les damos la bienvenida al segundo día de estudio de esta séptima lección que introdujéramos ayer, titulada Una ciudadanía celestial. Gracias reiteramos a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Cuando estudiamos los escritos del apóstol Pablo, encontramos que él enseña que la alegría y la paz cristianas no dependen de circunstancias externas. Él deja claro, como veremos en este día, que debemos regocijarnos siempre en el Señor y hasta lo repite diciéndonos, regocíjense. Como sabemos por experiencia, en un mundo lleno de pecado, es imposible vivir siempre en circunstancias perfectas. Así que en vista de ello, ¿cómo podríamos alegrarnos siempre si la alegría depende de circunstancias externas? De hecho, estar siempre gozosos solo es posible en el Señor. Es por eso que la epístola a los Filipenses nos presenta la verdadera base de la alegría cristiana y la esfera en la que prospera. De modo que en este día entonces vamos a ver el valor práctico de seguir el consejo de Pablo de regocijarnos siempre en el Señor. Bien, hermanos y amigos, antes entonces de continuar con el subtema para este día, reiteramos nuestra gratitud a las radioemisoras hermanas que nos permiten llegar ante ustedes desde Puerto Rico, Venezuela, La Paz, Bolivia, la ciudad de Toluca, México, y más allá a través de la página del Internet a lugares más distantes. Que Dios bendiga estos instrumentos de comunicación. Bien, en este momento dejo con nosotros a mi colega y hermano, al profesor Valera, para que nos dé su saludo acostumbrado. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo te sientes? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Muy bien, Pastor Díaz, verdaderamente agradecido con nuestro Dios por toda la bondad, todo el cuidado, todas las bendiciones que derrama diariamente. Gracias a Dios por la salud, gracias a Dios por el trabajo, gracias a Dios por la oportunidad de congregarnos, de compartir con nuestros hermanos, de crecer en la fe de Jesucristo. Alabamos a Dios por toda su bondad. Realmente este trimestre, uniendo el cielo y la tierra, ha sido un trimestre extraordinario. Nos recuerda que el plan de Dios es elevarnos hasta la ciudadanía celestial, elevarnos como ciudadanos del reino eterno de Jesús. No hay ninguna promesa, ningún ofrecimiento que el mundo pueda hacernos que pueda compararse con la gloria eterna de vivir una eternidad con nuestro Dios, lo cual no solamente se mide en el tiempo, un tiempo infinito con nuestro Dios, sino se mide en la calidad de ese tiempo, en la relación, en la intimidad con aquel que creó el universo entero, con aquel que es amor, con aquel que es justicia, con aquel que puede elevarnos y quiere elevarnos a su propia estatura. Así que la temática de este trimestre realmente nos impacta, y más ahora que vivimos en los días finales de la historia de la humanidad. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos eleve al trono de la gracia en una oración.
Sí, hermanos y amigos, les invito a orar. Amante Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, Señor, por permitirnos estudiar una vez más una porción de tu santa palabra en la temática del tema de este trimestre de la Escuela Sabática, para que podamos reconocer que Cristo es nuestro único y suficiente sumo pontífice que nos conecta contigo, y hoy, por la fe, podemos confiar en su intercesión. Gracias, Padre, porque en Cristo podemos regocijarnos en ti. Ayúdanos a seguir ese consejo por experiencia propia del apóstol Pablo, para que en toda circunstancia tú nos sostengas y podamos mostrar el gozo que viene de ti. Gracias, Señor, que tu gozo es nuestra fortaleza. Bendícenos en este momento al dispensar tu palabra en este estudio. Bendice a cada oyente en su circunstancia personal y capacítanos como moderadores para poder impartir el mensaje para este día. Te lo suplicamos y te agradecemos todo en nombre del que es, sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Y así, hermanos y amigos, continuemos con esta la lección número 7 que introdujéramos ayer bajo el título Una ciudadanía celestial. Y el apóstol Pablo otra vez nos invita: por nada estén afanosos, sino presenten sus pedidos a Dios en oración, ruego y con acción de gracias. Indicamos que con esta lección cerramos el estudio de la epístola a los filipenses. Hoy vamos a considerar Filipenses 3, versículos del 17 al 4, 23. Ayer vimos que el apóstol nos describe cuáles son los buenos y los malos modelajes de conducta con los cuales nos encontramos en esta vida. Y por eso el apóstol nos invita para que estemos alerta y podamos distinguir los buenos y los malos modelos. Así que el apóstol nos insta, así como lo hizo con los filipenses, a enfocarnos en los buenos ejemplos y no en los malos. Así que debemos observar atentamente a las personas que tienen una experiencia cristiana semejante a la suya. De hecho, el apóstol también en su epístola a los romanos advertía a aquellos cristianos para que se guardasen de los que causaban divisiones y tropiezos contra la doctrina del evangelio que habían aprendido. Y Pablo, sin ambages, les dice: ustedes deben apartarse de ellos. En segundo lugar, estudiamos el consejo del apóstol: permanezcan firmes en el Señor. De esta manera, el apóstol nos aclaraba en ese mismo capítulo 3 que, a diferencia de los enemigos de la cruz, que solo pensaban en lo terrenal y que no tenían más Dios que sus vientres, a diferencia de ellos, los que buscamos la ciudadanía cristiana, tenemos como nuestro soberano y Dios a Jesucristo. Por eso Pablo entonces destaca la necesidad de que el cuerpo de nuestra bajeza, este cuerpo mortal, sujeto a enfermedades, a deterioro y muerte, Pablo nos insta a que nos preparemos para ser transformados, para que comencemos a parecernos al cuerpo glorioso resucitado de Cristo. Encontramos muchos pasajes en la Biblia que nos anticipan esa condición glorificada que los redimidos recibiremos. Y para este día, como indicamos, vamos a estudiar el subtema Regocíjense siempre en el Señor. Profesor Valera, cuando leemos Filipenses 4, 4 al 7, ¿cómo podemos experimentar esa paz que solamente viene de Dios y que produce en nosotros el gozo celestial?
El apóstol Pablo nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Sea vuestra moderación conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Qué es la paz de Dios? Yo entiendo que Pablo describe la paz de Dios como una paz divina, una paz que trasciende todo entendimiento humano. La paz de Dios no es la ausencia de conflicto solamente, es una tranquilidad profunda, una serenidad que proviene del mismo Dios que es capaz de guardar nuestros corazones y nuestras mentes. ¿Cómo podemos experimentar esa paz? Pues la actitud de regocijo es clave. Aunque vivamos en un mundo lleno de preocupaciones, Pablo nos llama a encontrar regocijo en Cristo. Este regocijo es independiente de la circunstancia, porque está basado en lo que Dios ha hecho por nosotros. No solo es una emoción, es una decisión constante de enfocarnos en la bondad y en la fidelidad de Dios. Es vivir con moderación. La palabra moderación se puede entender como gentileza, como amabilidad, moderación en las relaciones ante la adversidad. No debemos ser personas que vivan agobiadas o reaccionando ásperamente ante circunstancias difíciles. En lugar de eso, si confiamos en que Dios está al control, podemos mostrar una actitud tranquila ante lo que nos rodea. No debemos afanarnos, dice Pablo. La ansiedad y el afán son enemigos de la paz. En lugar de preocuparnos por todo, Pablo nos anima a presentar nuestras peticiones delante de Dios. Al entregarle nuestras preocupaciones a Dios, le estamos mostrando nuestra confianza en su capacidad para cuidar de nosotros. La oración se convierte en el canal a través del cual recibimos la paz. Orar con acción de gracias. Y es que la gratitud es una actitud que transforma todo enfoque. Cuando oramos es crucial que reconozcamos lo que ya hemos recibido y que agradezcamos a Dios por esa bondad de habernos bendecido, de habernos ayudado a lo largo de nuestra vida.
De acuerdo, profesor, gracias. Así que, hermanos y amigos, es importante que notemos que el llamado a regocijarnos en el Señor no es solo una exhortación, sino un mandato. Y es que para Pablo, vivir con alegría es tan importante que de hecho se refiere a esto tres veces a lo largo de la epístola a los Filipenses, capítulo 3, verso 1, 4, 4, que estamos estudiando hoy, como también el verso 10. Como un ejemplo para su audiencia, Pablo tenía la solvencia espiritual para exhortarles a que se alegraran en el Señor, ya que esto era una realidad en su propia vida, porque aunque se encontraba en una situación muy apremiante, preso en una cárcel invivible, encadenado a un soldado, sin embargo esas circunstancias no podían quitar el gozo y la paz que solamente viene de nuestro Dios. Sin dudas que Pablo es muy reiterativo en invitarnos a procurar el gozo en cualquier situación. Él utiliza mucho el verbo griego jairó, alegrarse, unas 8 veces en esta epístola. Y en 2 ocasiones utiliza la expresión griega sinjairó, que significa alegrarse juntamente. Así que en el lenguaje de Pablo, la palabra gozo era para él un estilo de vida. Ciertamente que Pablo había aprendido de su maestro Jesús que la paz cristiana, al igual que el gozo, no dependen de las circunstancias externas, como muy bien dijo el Señor en Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como el mundo la da. Así que no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Aquí, hermanos y amigos, podríamos hasta justificar de parte nuestra una envidia santa por estos gigantes de la fe que en esas situaciones de apretura todavía mantenían el gozo y la paz del cielo. Vamos a orar para que eso suceda con cada uno de nosotros. Profesor Valer, entonces, en lo tocante a nuestra actitud de oración, ¿por qué esta actitud y ejercicio espiritual constituye el antídoto eficaz contra cualquier situación difícil que estemos afrontando? ¿Qué nos dice Pablo en Filipenses 4, 6 y 7 en particular? Compañero, ¿por qué razón podemos afirmar que un cristiano que ora es el enlace más necesario de nosotros con nuestro Dios?
Muy bien, Pastor Díaz, yo creo que la clave está en ese texto que usted nos recomienda. Para nada estéis afanosos, sino sean conocidas, yo diría siempre, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración reemplaza la ansiedad con confianza. Pablo nos está diciendo, por nada estéis afanosos. Esto nos muestra que la ansiedad es algo que debemos evitar, que debe salir de nuestra vida. No es suficiente solo desear no estar ansiosos. La oración es la solución para reemplazar la ansiedad con confianza. La ansiedad nace de la sensación de incertidumbre, de la sensación de pérdida de control ante las circunstancias. Cuando oramos, reconocemos que somos limitados, que somos débiles y entregamos nuestras preocupaciones a Dios. Así que la oración nos permite presentar pues cada petición al cielo. Pablo nos instruye a que esas peticiones sean conocidas por Dios a través de oración y ruego. Esto significa que podemos hablar con Él de manera honesta, de manera directa. Dios nos escucha como un padre, como un amigo. Necesitamos abrir nuestro corazón a Dios. Al compartir nuestras cargas con Dios, liberamos el peso de llevarlas nosotros solos y nos posicionamos en un lugar de dependencia de Dios. Esta dependencia de Dios es clave para experimentar la paz, porque nos ayuda a recordar que no estamos solos en nuestras luchas. La acción de gracias en la oración nos recuerda la fidelidad de Dios. No debemos temer al futuro a menos que olvidemos la manera como Dios nos ha conducido en el pasado. Así que esa acción de gracia nos ayuda a recordar siempre que el Señor ha sido fiel en todos los momentos de angustia, que hemos podido subsistir, salir adelante, solo por la misericordia y la gracia de Dios. Él está a nuestro lado, hoy y siempre, y podemos tener confianza y seguridad que Él nos dará la victoria.
Así es, profesor, gracias. Entonces, Pablo, en estos tres versículos de Filipenses 4, 4 al 7, establece un orden progresivo en nuestra relación con Dios en primer lugar y unos con otros, y en estas recomendaciones generales, la primera que él echa por delante es la actitud de gozo, que como ya indicamos, él lo repite varias veces a través de la carta. Entonces él subraya que esto servirá como un testimonio a aquellos con los cuales nos relacionamos para que así puedan tener una idea de cuán poderoso es el Evangelio de Cristo en nuestra vida que produce de manera inequívoca una actitud gozosa de paz y seguridad en los brazos de nuestro Dios. Por lo tanto, es importante que nuestra vida bondadosa pueda irradiar hacia los demás, y en esto, dice Pablo, podemos indicar que el Señor cumplirá su promesa de regresar a este mundo por su pueblo. Entonces, el mecanismo que él recomienda es que al no afligirnos por las circunstancias y mostrar el gozo y la confianza en Dios, este viene a ser el producto de nuestra relación con Dios de oración, que no solamente consiste en pedir, sino también en una actitud de gratitud. Y vemos que el producto será la paz, que es más grande de lo que nosotros podamos entender. Esa paz cuidará nuestros corazones y pensamientos por medio de Cristo Jesús. Hermanos y amigos, quisiera aclarar que aunque Pablo escribe sus epístolas en el idioma común del pueblo en ese entonces, que era el griego koiné en el Nuevo Testamento, sin embargo, recordemos que Pablo, como cualquier judío, pensaba en hebreo, y por eso es que él indica que la paz de Dios no es la misma paz que los griegos procuraban, que era sosiego frente a los problemas y vivir una vida libre de dificultades. Aquí la paz de la que Pablo habla es el shalom, en hebreo, que significa ese bienestar interior en el ámbito espiritual que, a pesar de las circunstancias, nos mantiene en sintonía con Dios. Ese es, en esencia, el deseo de su corazón para con sus hermanos, y por supuesto, nosotros también debiéramos procurar tener esa paz. Otra verdad importante en cuanto a nuestras oraciones es que, aunque siguen siendo pedidos, podemos estar seguros de que nuestras peticiones han sido recibidas siempre que pidamos conforme a la voluntad de Dios, como dice 1 Juan 5:14. Y de esta manera podemos descansar y tener la paz de que todas nuestras peticiones están en las manos de nuestro Dios. Entonces, profesor Valera, cuando leemos Salmo 29:11, Isaías 9:6 y Lucas 2:14, ¿cómo estos pasajes nos ayudan a ampliar nuestra comprensión acerca de la paz de Dios?
Muy bien, Pastor Díaz, el salmista nos dice: Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Paz como bendición del poder divino. El Señor quiere bendecirnos, y la bendición en este caso no es una bendición monetaria, es paz. La paz no es algo que experimentamos internamente, es una bendición que viene de parte de Dios para su pueblo. Aún en medio de la adversidad, su pueblo puede experimentar la paz. Al conectar la paz con el poder de Dios, entendemos que no depende de nuestras circunstancias. Aunque el mundo esté en caos, Dios tiene el poder de darnos paz. Y eso es lo que aprendemos en el Salmo 29:11. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La paz es un atributo de Jesucristo. En este pasaje, Jesucristo es llamado el príncipe de paz, lo que indica que él es la fuente y autoridad de la paz. Esta paz no es solo una característica de lo que él da, sino una parte esencial de quién es él. Paz es la reconciliación que Jesús vino a traer a este mundo. La restauración de nuestra relación con Dios nos da paz. Al llamarlo Padre Eterno, también en ese pasaje, nos habla de que la paz de Jesús es duradera, es eterna. Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Paz fue una proclamación celestial. Allí vemos cómo los ángeles proclamaron el nacimiento de Jesús y señalaron al mundo que la paz iba a llegar a través de Jesús. No es algo, vamos a decir, no es un sentimiento, es una proclamación que viene desde el cielo. Paz en la relación entre Dios y los hombres. Vemos entonces que el nacimiento de Jesús representó para la raza humana el inicio de esa anhelada paz que solo el cielo puede darnos.
De acuerdo, profesor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios le ofrece a su pueblo esa paz que solo viene de Él. Y de hecho, las profecías mesiánicas centraban su atención en la persona del Mesías que vendría para traer la paz a este mundo. Y así nos dicen los profetas, como también los salmistas y poetas, que la paz de Dios estaría personificada en la persona de Jesús. Por ejemplo, en su despedida de sus discípulos, el mismo Señor Jesús, en Juan 14:27, asegura a sus discípulos y a su iglesia: mi paz os dejo, la paz os doy, pero no se la doy como la dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. De manera que aquí Jesús nos asegura su paz como un antídoto para la angustia, la inseguridad y el temor. No tengan miedo, dice él. Y el apóstol Pablo, siguiendo la misma línea de pensamiento, en 1 Corintios 14:33, declara: porque Dios es Dios de paz y no de confusión. Así que sigan la práctica general de las comunidades cristianas. El apóstol Pablo también, al compartir su tema favorito de la justificación por la fe en Cristo Jesús, nos dice en Romanos 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En fin, hermanos y amigos, procuremos que por nuestro testimonio hacia los demás, otros puedan entender lo que significa experimentar la paz de Dios. Que así nos ayude nuestro Señor. Bien, y de esta manera estamos concluyendo nuestro análisis para este día, titulado Regocíjense siempre en el Señor. Antes de separarnos, quisiera invitarles para que nos acompañen mañana a la mitad de la semana para estudiar juntos el subtema titulado Piensen en esto. Y aquí una vez más vamos a recalcar la importancia de profundizar en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Les esperamos. Y ahora solicito al profesor Valera que tenga la bondad de despedirnos elevando una palabra de oración a nuestro Dios. Por favor, profesor.
Padre Santo que estás en los cielos, danos tu paz, guíanos, guárdanos, Señor, de la angustia de este mundo y ayúdanos a confiar cada día más en ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.